Y ahora nos toca otro prócer de la talla de Martín Miguel de Güemes, pero antes de hablar de él, me gustaría hablar con vos de qué es para vos el bombardeo de la Plaza de Mayo.
Bueno, en realidad lo que es para mí debería ser para todos los argentinos, es el hecho más, quizás más luctuoso, es el atentado terrorista más importante de la historia del siglo pasado. Vos calculás que es la primera, primero, como así elementos para considerar, es la primera vez que la aviación de un país bombardea, digamos, a los propios ciudadanos de un país determinado. O sea, fue un bombardeo de naves argentinas, básicamente de la Armada, pero participaron algunas también de la Fuerza Aérea, sobre la población indefensa civil de la Argentina, con más de 400 muertos y una cantidad todavía indefinida de heridos, sobre micros escolares. Fue realmente una situación espantosa. El antecedente anterior fue el famoso Guernica, pintado por Picasso.
Claro.
Pero esa fue la aviación alemana, sobre la población española, ¿no? Uh-huh. No habían sido las fuerzas aéreas españolas, que de hecho eran bastante débiles en su momento. Hubo que recurrir a las fuerzas, a la fuerza alemana. Y ese es el antecedente, no hay otro antecedente, es prácticamente
claro,
un...
Pero este es más vergonzante, ¿no?
Francisco, perdón.
Este es más vergonzante.
Francisco, sí. Perdón, Guido, sí. Lo saluda, ¿cómo le va? Estábamos comparando hoy este atentado el bombardeo a la Plaza de Mayo con el bombardeo de Guernica, a diferencia de que durante el bombardeo de Guernica se estaba produciendo una guerra civil española, ¿no? Y en
una
este
guerra
caso,
civil y aviones alemanes.
Claro, pero en Argentina no estábamos en guerra, ¿no? O sea,
era
una cuestión política en todo caso.
No, en ese momento se estaban viviendo, obviamente, como en todo momento, como tensiones políticas, pero que de ninguna manera podían justificar. Ya habían avisado, ¿no? Ya la oposición había avisado con un atentado en el subte, ¿no? Que causó varias muertes. Ya venían avisando que con los famosos comandos civiles nefastos. Uh-huh. Vos fijate que inclusive acá hay responsabilidades internacionales porque, digamos, ellos son recibidos en Uruguay como héroes. Los inclusive, obviamente, es un bombardeo en donde participan también civiles, sí. ¿No? Uh-huh. En el caso particular uno que luego fue canciller de la Argentina, ¿no? Realmente fue una situación espeluznante. A mí, digamos, yo tuve testimonios muy directos porque mi tío Alberto Rábanos era en ese momento suboficial de un regimiento antiaéreo y tuvo él la responsabilidad de tomar el Ministerio de Marina. Es una anécdota muy interesante porque, bueno, el Ministerio de Marina era un último foco de resistencia de la conducción de este acto aberrante, que nunca fue sancionado y bajo ningún tipo de ley, porque realmente, más allá de las breves condenas que hubo, fueron atentados de lesa humanidad. Tuvo la oportunidad Alberto Rábanos y otros héroes suboficiales que resistieron los bombardeos de tomar el ministerio y encontrar a Gargiulo, quien se había recién suicidado, ya como dando por finalizada la asonada, pero la asonada que no finalizó porque ya luego, después, para los meses de septiembre, ya a los fines de concretar el golpe de Estado, la oposición político-militar, y digo político-militar porque todos sabemos que, digamos, el golpe de Estado fue el 55 fue un golpe cívico-militar, estaban dispuestos a utilizar la violencia, a bombardear las refinerías, etcétera, etcétera. Uno se pregunta el por qué, ¿no? El por qué tanta violencia, qué fue lo que causó tanta violencia. No tiene explicación desde la racionalidad y desde el sentimiento. Posiblemente tenga explicación en la experiencia misma de un peronismo que logró establecer un sistema de justicia social inédita yo diría prácticamente en el mundo, y un proceso de crecimiento y desarrollo económico inédito en menos de 10 años, ¿no?
Claro. Francisco, te pregunto de ignorante, porque tal vez lo hay y yo no lo conozco. ¿Hay algún monumento en el país que recuerde a las víctimas del bombardeo?
No, hay recordatorios a ver, gran parte de las víctimas del bombardeo eran gente
común. Que estaban laburando, sí, la mayoría
laburando, sí. Hay algunos cuadros recordatorios de algunos de los militares que participaron en la defensa, ¿no? Pero no hay un recordatorio masivo, y yo creo que es una gran deuda. Lo que pasa, claro, fue en la Plaza de Mayo, los alrededores, y bueno, se ve que todavía no hubo todavía la valentía de tratar de llevar a un producto artístico la virulencia y la sangría que significó ese bombardeo. Ese bombardeo es una cosa aberrante, atroz. A veces cuando uno lo comenta con otros colegas de otras universidades, es muy difícil creer, y uno tiene que apelar a los pocos registros fílmicos. Claro. Gracias a Dios, muchos de ellos reconstruidos por Leonardo Fabio, que es una persona que hay que recordar siempre, porque su obra fílmica, Sinfonía de un Sentimiento, es quizás el libro, el texto, o la textualización, mejor dicho, más importante y verídica que se realizó sobre ese primer peronismo tan atacado y tan... Bueno, eso fue un adelanto. Sí. Y después, todo lo que vino después fue consecuencia directa o indirecta de esa violencia, ¿no?
Claro, pero muchos pensarán que es innecesario, tal vez, ¿no? Pero yo decía antes, al principio del programa, debiera declararse el Día Nacional de la Infamia, ¿no?
Pero 16. Sin duda, fue una cosa espantosa. Mi tío, que estuvo ahí, Alberto y su gente, que después lograron reunir, los contuvo mucho tiempo Galasso, porque son gente que vivió... Claro. Momentos muy traumáticos, por eso sería bueno llamarlo a Galasso, porque él tuvo como siempre, hombría de bien de reunirnos, de reunirlos a ellos, de lograr que conversaran sobre eso. Es un hecho prácticamente de guerra, muchos quedaron con problemas postraumáticos. Imagínate que vos sos un soldado que está en un regimiento, un suboficial o un oficial, y de repente te cuentan que están bombardeando la Plaza de Mayo. Parece el tema de Charlie García: no bombardeé en Buenos Aires, pero sí lo bombardearon a Buenos Aires.
Terrible.
Y no solamente por Buenos Aires, sino porque en un momento determinado, y esto lo cuentan los historiadores más mayor profundizaron, ellos sabían que ya el objetivo, uno de los objetivos principales, que era matar a Perón, no lo iban a poder lograr. Y sin embargo siguieron apuntando, digamos, o descargando su bronca contra la gente, contra el pobre trabajador que estaba... o los pobres chicos que murieron en un micro que iban a visitar la casa de gobierno, ¿no? Fue una de las grandes vergüenzas de la historia nacional. Y yo creo, como vos, y sería muy bueno que iniciáramos una campaña de ese tipo,
Te firmo.
Y crear un monumento a la infamia, porque sí. Fue un acto realmente de cobarde, infame, nefasto, ¿no?
Sí, sin duda. Y además, bueno, surgen cosas ahí casi anecdóticas hoy, pero mucha gente no sabe de dónde nace la B y la P, ¿no? De que Perón sí. Vuelve o viva Perón, y surge precisamente de las pintadas, ¿no? De los aviones.
Una adaptación
que hacen la resistencia peronista de las pintadas de los aviones, ¿no?
Eso me lo contó Oliva y eso tengo el testimonio directamente de Enrique Oliva.
Ajá. Contalo, por favor, que es
importante. No. Una parte y no toda, yo diría una minoría de la iglesia, uh-huh. Que había entrado en conflicto con el primer peronismo, sobre todo con la eliminación de la educación católica que había sido instalado por la propia por el periodo revolucionario nuestro, por una crisis que tuvo que ver con, es muy profunda, el surgimiento de la democracia cristiana, uh-huh. etcétera. Un sector muy, muy, muy dogmatizado de la Iglesia Católica, muy integrista, pintaba los aviones y las bombas con un Cristo vence, ¿no?
Sí, una cruz y una B.
Exactamente. Y el Cristo vence que también era pintado en las paredes, ¿no? Uh-huh. Esta era una minoría, absolutamente una minoría, sí. Muy vinculada a las altas estructuras eclesiales. Y entonces los militantes peronistas, cuando veían en las calles ese Cristo vence, le hacían un circulito y hacían una BP. Claro. Y de ahí surgió la Perón vuelve,
Perón vence.
Bien, Francisco, aprovechamos también la comunicación porque, mañana sí. Se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Martín y Miguel de Güemes, es feriado nacional, y también queríamos hacer referencia un poco a su importancia en la lucha contra los realistas, ¿no? Y Güemes y su montonera, o la guerra gaucha, los infernales, ¿no? Hablar un poquito también de un gran prócer, un gran líder del norte, ¿no? De la provincia de Salta, un real referente de lo que fueron las guerras de la independencia.
Sí, vital la participación de Güemes, vital no solamente por sus características personales, un hombre que ya había participado de las invasiones inglesas, hay una participación de él en el secuestro de un barco inglés en las invasiones inglesas, ahí a la altura de lo que hoy conocemos como Plaza de Retiro, de muy joven, creo, tenía 16 años, casi la misma edad de Rosa, si no me equivoco. Mira. Pero un hombre formado absolutamente conocedor de la región y un hombre además que desarrolló militarmente la táctica de las guerras asimétricas. O sea, es que la defensa que tiene que hacer Güemes, que le encarga al mismo San Martín ahí en Metán, en la posta de Satasto, uh-huh. Para que defienda, la zona norte, se le encarga en función de que, San Martín era muy consciente que, a pesar de las diferencias de la asimetría técnica a favor de los españoles, el hecho de la geografía y de la posibilidad de realizar tácticas tácticas que permitieran romper las líneas de abastecimiento militar eran fundamentales para ganar la guerra y Güemes con sus infernales en una clara situación de debilidad tecnológica respecto a los godos que venían, vos calculás que ellos venían de las experiencias de las guerras napoleónicas, eran oficiales, suboficiales y soldados con alta experiencia, y Güemes, tomando como base y ahí están haciendo, mira, hay un trabajo que están haciendo Florencia Ávila, asesorado por militares como Fabián Brown, de cómo se manifestaron esas guerras, asimétricas. Tratando de romper las líneas de abastecimiento, circunstancias que logran hacer, y además utilizando tácticas, lo que luego se conocieron como tácticas guerrilleras, ¿no?
Claro.
Y con una valentía y con un compromiso, y además la figura de Güemes es una figura extraordinaria. El estatuto del peón tiene, Güemes, aparte de ser un militar, tiene conciencia social.
Claro.
Es un hombre que está comprometido, a sangre y fuego con la liberación del país, pero está comprometido además con la construcción de una patria independiente. Es traicionado también, como claro, gran parte de los grandes hombres y mujeres de la Argentina. Él es traicionado, es decir, los historiadores más serios dan cuenta de que es evidente que había sectores, sobre todo de los sectores más
poderosos de Salta, ¿no?
Más poderosos de Salta, que no estaban dispuestos a poner un solo cobre para la defensa y la construcción de un nuevo país.
Entonces, sí, porque además negociaban mucho con los otros.
Con los
que... con el enemigo. Como siempre, sigue pasando eso, ¿viste?
Pero la figura de Güemes también, muy olvidada, claro, porque tampoco responde al estereotipo de... Vos fíjate que el mitrismo hace cosas muy interesantes, ¿no? Mm. Yo, como digo, blanquea hasta los cuadros, ¿no? Uh-huh, vos fíjate, claro, transforma a un mulato picado de viruela en un hombre de una tez perlada como Rivadavia.
Claro.
O sea, hay un retoque hasta en los... Y bueno, igual me parecería igual que Facundo Quiroga, Chacho Peñalosa, no responderían a los estereotipos que ya las teorías de la época colocaban al hombre blanco como en su calidad de superioridad étnica o racial, ¿no? Ahí se mezclan muchas cosas.
Sin duda.
Pero Güemes fue muy importante. Sin Güemes no hay la Argentina
eso
actual, ¿no?
Eso quería, bueno, no hablamos, también está el general Arias, que si bien hubo una interna ahí, una diatriba
lógica,
claro, ¿no? Entre el general Arias en Jujuy y Güemes en Salta.
Güemes.
Digo, más allá de eso, uno admira, yo por lo menos admiro la capacidad de estos hombres de tener una mirada como de cóndor, ¿no? Respecto del territorio.
Del futuro. Porque...
Sí, y respecto del territorio, porque también ubicarse militarmente en esos territorios es complejo, ¿no? Digo, quienes recorren la geografía del noroeste, por ejemplo, y ver cómo impidieron el avance de los españoles una y otra vez, y cuántas batallas tuvieron, dice, bueno, estos tipos tenían una cabeza extraordinaria, ¿no?
Extraordinaria, y ahí en lo que se llama ahora esta escuela de arqueología de guerra, demuestran que gran parte de las tácticas, muchas tácticas, fueron las tácticas que usaron diaguitas y otras culturas en su momento también en guerras de tipo asimétrica, ¿no?
Claro.
Es decir, también muestra un poco que la técnica de la guerra también se nutre de la historicidad, ¿no? Así que es muy interesante.
Bien.
Yo recomiendo mucho los trabajos.
Eso, que nos recomiendes, ¿qué podemos leer de arqueología de la guerra? A ver,
y ahí los trabajos de Ávila.
De Florencia
Ávila.
Ah, bien. Bien, buenísimo. Sí.
Bien, y que también para destacar, Francisco, no solamente la figura de Güemes, sino de los infernales y de su excelente vestimenta, ¿no? Ese color hermoso rojo con su no recuperación también un poco a la cultura popular gaucha también, ¿no?
Sí. Bueno, los infernales son los protagonistas, ¿no? Es decir, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados, y está bien que lo hagamos, a resaltar las figuras más destacadas, porque son los conductores. En ese caso eran conductores. Güemes es un conductor. Güemes no es solamente un militar ni un político. Güemes es un conductor. Claro. Es un conductor de un pueblo, ¿no?
Bien estadista.
Y los infernales son los quien eligen al conductor, quienes le dan sustento al conductor. El conductor sin conducidos no existe en sí mismo, ¿no? Ahí te da la pauta también de un poco de cómo se fue construyendo la idea de conducción política militar en la Argentina, ¿no?
Por último, Francisco, y agradeciéndote desde ya tu tiempo para nosotros, ¿qué le falta de Güemes a la Argentina hoy?
Yo le preguntaría qué le falta de Güemes a una parte importante de la dirigencia argentina.
Bien, reformulamos la pregunta entonces.
De la dirigencia, ¿eh? De la dirigencia.
Sí, de la dirigencia, creo.
Y digo, no solo de la dirigencia política, porque se suele echar culpa solamente en la dirigencia política. Aquí hay una crisis dirigencia. Yo no diría una crisis, aquí hay un... No sé si encontrarle la palabra, pero la más cercana es crisis. Acá hay un gran conflicto dirigencial en general, porque vos lo ves también en la dirigencia empresaria, en la dirigencia religiosa. Es decir, nosotros, como todos los países que las han tenido, porque las crisis dirigenciales no son estrictamente un patrimonio argentino o latinoamericano, sino han sido características de muchas culturas, muchas civilizaciones, muchos estados. Nosotros venimos atravesando una crisis sistemática en términos de la formación de nuestras élites, si querés llamarlo así. Claro. Circunstancia de la que han escrito muchos autores, desde Sirigliano, Jaureche, y tantos hombres y mujeres de la ciencia argentina, la misma Alcida Argumedo, que han observado que, digamos, las conducciones requieren o deben requerir un tipo de formación, y ahí tenemos un problema en la formación y la constitución de nuestras élites. Nuestras élites, pero no en el término de elitismo, ¿eh?
No.
Que se entienda esto, sino de quienes tienen la responsabilidad de conducir sectores que hacen a las distintas a las cuestiones que tienen que ver con la economía, con la religión, con la política, con el gremialismo. Entonces nosotros tenemos que hacer, la Argentina tiene que encarar un trabajo muy importante de eso, y ahí juega mucho el tema educativo y el tema en todos los niveles, y el tema mediático también, hoy también.
Bueno, vos sabés, Francisco, que llegan, antes del cierre, un par de mensajes que quiero compartirte, porque llegan al teléfono de la radio. Ese saludo al profesor Francisco Pancho Pestaña, 16 de junio de 55, y la cruda escenificación del odio de clase en la Plaza de Mayo puede ser producto de la impotencia y la pérdida de privilegios de las clases dominantes ante el surgimiento de un actor político y social que hizo valer su representación en las urnas. De allí también...
Esa es claramente una de las razones, es una. También otra de las razones es que la Argentina, porque también... vos imaginate que nosotros hacemos prácticamente una revolución industrial sin burguesía, o sea, somos la contradicción más clara al proceso de surgimiento del capitalismo. Nosotros... realizamos una revolución industrial con la capitalización de la fuerza del trabajo.
Claro.
Y eso era gravísimo. Es un mal ejemplo.
Fue imperdonable para las clases pudientes de la Argentina. Otro mensaje,
Del exterior también. Por eso Inglaterra contribuye activamente al derrocamiento de Perón.
Claramente. Claramente. Bueno, un par de mensajitos más y nos tenemos que ir, pero dice, bueno, buen día, quería comentar que mi abuela María Cheuque de Gualjaina estuvo en el bombardeo de la Plaza de Mayo en ese tiempo, me contó esa historia y es increíble todo lo que vivió. Bueno, nos piden que nos comuniquemos con ella, ojalá podamos hacerlo.
Y sería otro... muy interesante.
Sí, la verdad que no lo sabía y la conozco a doña María, así que vamos a tratar de comunicarnos. Y otro mensaje que dice, una vez escuché que los procesos revolucionarios aparecen en la humanidad con las existencias de armas de fuego portátiles o de mano. Bueno, una consulta que hacen, Francisco, no sé si hay algo de eso que quieras.
Sí, ya esto, lo del bombardeo es inexplicable. O sea, va, es inexplicable desde inclusive la racionalidad política clásica. Vos fíjate que el radicalismo es un movimiento insurreccional armado, pero era ¿me entendés? O sea, claro. Generalmente se lo identifica a ese radicalismo con la paz, pero es un movimiento insurreccional armado. Cito la revolución del parque, claro. Mitin del Florida, mitin del Frontón.
Sí, sí,
pero no... eran enfrentamientos casi de, te diría hasta, no me gusta poner este nombre porque en estos tiempos donde la mirada sobre la violencia política es diferente, eran casi irrazonables.
Claro.
Esto fue una aberración, una aberración de las masas, una expresión de un odio tan profundo que digamos, a cualquiera de nosotros nos parece inconcebible.
Totalmente.
Yo no sé, ¿sabes lo que es subirte un avión y que te digan, andá y bombardeá a toda la gente?
Es terrible, es terrible. Francisco, como siempre, un placer charlar con vos y bueno, ya te volveremos a molestar. Bueno, no te preocupes.
Muchísimas gracias a todos, saludos por allá.